COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, una jornada más, la de este viernes, a la mañana de COPE Gran Canaria, hasta la una de la tarde, dos horitas de radio por delante. ¡Arrancamos! Allá de la estrategia de desviar la atención para cubrir mediáticamente la subida de sueldos de los diputados, que por cierto, es la segunda consecutiva, ¿no? Aquellos que venían a desentar la política, se suben el sueldo. Yolanda Díaz también, de Podemos, que venía a mejorar la política, un poquito acercarla a la ciudadanía, también se sube el sueldo. A las puertas de una crisis que ya estamos viendo sus efectos, con una inflación galopante que incrusta en la absoluta miseria aquellos sin recursos, cuando peor lo está pasando el país en la última década, ese gobierno de las personas, el que no va a dejar a nadie atrás, se sube el sueldo, y se lo suben porque cobran poco, sus señorías, ¿no? Pues decía que a pesar de los esfuerzos de las instituciones por eclipsar este asunto del incremento de salarios, auspiciado, por cierto, por medios de comunicación del oficialismo, que situaron en su agenda prioritaria las imágenes del Colegio Mayor, pues hay que reconocer que este vídeo injuria a las mujeres, incluso sin sacarlo de contexto. Y es de recibo que estas situaciones se denuncien, porque el hecho de que sea una tradición no elude su carácter de desprecio, agravio e intento de denigrar a la mujer. Y uno se pregunta, en fin, ¿cómo se puede mantener ese tipo de tradiciones? Queremos acabar, por ejemplo, con el toro envolado, ¿no? Otra cosa bien distinta es que se pretende utilizar las imágenes de los escolares para dar respaldo a posiciones ideológicas extremas que están fuera de la realidad. Otra cosa también es que la Fiscalía, por ejemplo, investiga un delito de odio cuando hace mutis por el foro con otras cosas, provocaciones, coacciones, agresiones que reciben los que propugnan el castellano en las aulas catalanas, ¿no? O los que promueven homenajes a los etarras. En fin, que según algunas administraciones, la música que suena les gusta o no. Y según también algunos, bailan en función de dónde llega ese tipo de música. El hecho de que la Fiscalía investigue esto como delito de odio, bueno, puede estar bien, pero no se debe olvidar también de otras actuaciones que se ven en otros puntos de España. Temas del día. Informe indiscutible, indubitativo, demoledor de salud pública a la instalación en el puerto de La Luz y de Las Palmas de una planta de gas licuado tan solo a un kilómetro de zona habitada. Dice el documento que hay un impacto negativo en la calidad del aire, riesgo de accidente, incendio, explosión, consecuencias catastróficas. Además, es un elemento perturbador del bienestar y de la salud de la población relacionada con patologías cardiovasculares, respiratorias. ¿Cómo es posible que se haya llegado a este punto? Si no es por este informe de salud pública, seguramente hubiésemos visto esta planta regasificadora de gas licuado ahí en el Muelle de la Luz. Vamos a hablar con el foro La Isleta. Ellos son los que han denunciado el caso y son los que han pedido a salud pública que actuara. Ojo a este asunto porque se incrementa en un 160% las llamadas al teléfono de Cruz Roja en su atención a personas con problemas mentales. Se llama Cruz Roja Te Ayuda. Canarias está en quinta posición. También se ve aquí un aumento preocupante. Vamos a charlar con la organización para visibilizar estos problemas mentales que están impactando en la población. Charlaremos también con la primera asociación de protección del pinzón azul, SOS, es decir, pide ayuda, se llama así, SOS Pinzón Azul. ¿Por qué? Hablaremos con su portavoz. También charlaremos del Museo Néstor. va a tardar 4 años más en abrirse, según el consistorio, por los efectos de Ermín. Ya les digo que es un pretexto. Lleva cerrado desde 2017 y, según el nieto de Miguel Martín Fernández de la Torre, brillante arquitecto, hermano de Néstor Martín Fernández de la Torre, que está siguiendo este caso y que desea que se abra lo antes posible el museo de su abuelo, faltaría más, nos dice que no existe voluntad política, ni por el ayuntamiento ni tampoco por el cabildo, porque la gestión la lleva una figura que ya está bastante anquilosada, un patronato, ¿no? Bueno, pues no hay ningún tipo de puesta en común entre ambas administraciones, no hay, según nos dice José Miguel Martín Fernández de la Torre, que no hay ningún tipo de voluntad política. Como cada viernes, tendremos también nuestro espacio dedicado a la gastronomía sabor canario con Vanessa Santana. Pues esto y lo que surja son los asuntos que vamos a tratar aquí en la mañana de COPE Gran Canaria. Marcelo Cordobés, Guillermo Correa, en la realización técnica, les habla encantado un día más Javier Benítez. Once minutos, como siempre, comenzamos poniendo en orden todos los datos, echamos un vistazo a la actualidad. Nosotros tenemos la oportunidad de escuchar a los vecinos, porque al fin y al cabo este programa lo que quiere es estar lo máximo posible al pie de la calle, pero también otras instituciones dan su opinión sobre esta planta de gas licuado que se pretendía instalar en el puerto de la Luz y de Las Palmas, Carla Larraiti.
La empresa Totis ha querido instalar una planta de gas licuado en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. La Dirección General de Salud Pública del Gobierno entiende que dicha instalación puede conllevar riesgos para la salud de los vecinos de la capital y ha remitido el informe desfavorable a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático. Este departamento concluía que la planta de almacenamiento de gas licuado, regasificación y producción de energía eléctrica era una actividad carente de efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y también vecinos. A las más ambas administraciones discrepan en este asunto. Desde Salud Pública apuntan a que va a suponer un impacto para la ciudadanía y que va a influir negativamente en su salud. El presidente del Cabildo de Gran Canaria se ha pronunciado al respecto. Rechaza a que el gas sea en la isla una fuente de generación de energía, aunque señala que esto es una apuesta centrada en una actividad portuaria, pero que existe una serie de condicionantes. Le preocupa, eso sí, el último informe de Salud Pública.
Hay un debate abierto. Yo no sé si en estos momentos el gas puede ser una alternativa real incluso para el puerto. Yo creo que circunstancias están cambiando de una manera muy rápida. Se da mal hora que se piensa que es más alternativa el amoníaco que el gas para el suministro de los buques. Bueno, ahora hay un debate abierto. En este caso no se pronuncia el Cabildo de Gran Canaria. Depende del estudio de impacto medioambiental del Gobierno de Canarias. Será el Gobierno de Canarias que tenga que decidir. Y tiene más que decir aquí también el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Y acabemos de asunto, contarles que la zona industrial de Arinaga es un referente del modelo energético en España. Así se ponía de manifiesto en el 5º Congreso Nacional de Áreas Empresariales. La mayoría de los ponentes valoraba esta zona como un ejemplo de referencia en la colaboración público-privada y en su modelo de gestión, que se basa principalmente en iniciativas relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente. La comunidad energética del polígono está basada en esa producción de energía solar, en la instalación de paneles fotovoltaicos, en el mobiliario urbano, la iluminación LED, en el alumbrado, puntos de recarga para vehículos eléctricos y el fomento de los parques eólicos. Óscar Hernández, el alcalde de Agüímez, dice que todavía quedan muchos retos que afrontar y hay que plantear nuevas estrategias en materia energética. En cuanto a si la energía que generan las placas fotovoltaicas, el alcalde señalaba que si se cubre todo el suelo de edificios con ellas, se va a producir suficiente energía como para cubrir todo el consumo propio y también el municipal.
Tendríamos de sobra para el consumo propio, para el consumo municipal, y al final el coste de la inversión, que es fácilmente amortizable por la capacidad de producción que tiene la nueva tecnología y que además permite ese juego del uso en los momentos que cada una de las industrias necesite para su producción. De tal manera que ese flujo interno energético pues posiciona a menos de un 300% el precio de consumo final, que al final va a repercutir sin ninguna duda también en el precio final del producto.
Y el último apunte, contarles que agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 40 años y con antecedentes policiales por hechos similares como presunto autor de un delito de hurto y por reclamación judicial tras robar varios objetos en una zona de maternidad de un hospital en Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Laura. Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Ahora sí vamos con Laura, Laura Otero del 112. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Siguientes destacados en la vida pública. Laura, ¿algo que contar?
Hoy comentamos dos incidentes de primera hora de la mañana, el incendio de un vehículo en Puerto del Rosario, en el que no se tuvieron que lamentar daños personales, y el accidente entre un motorista y un coche en el municipio de Agüimes, en Gran Canaria, en la calle Las Mimosas. El motorista ha tenido que ser asistido con contusiones en hombros y tórax y de momento ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Insular.
Gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo, buenos días.
Tema del día, el boss, Bruce Springsteen. Tremendo como siempre, vaya ritmo, vaya sonido, qué grande. Graba un disco de versiones de canciones Soul titulado Only, The Strong Survive. Se publicará el próximo 11 de noviembre. Bueno, pues versiona a grandes como Levi Stapp, Jimmy Ruffin, Diana Ross, Dubby Gray, Scott Walker. Y como tema que presenta el disco, insisto, tendremos que esperar hasta noviembre para escuchar todas sus canciones, está este tema del año 1965 de Frank Wilson, Do I Love You? I Need You. Siete minutos con Bruce Springsteen. Echamos un vistazo al tiempo. Parece que este fin de semana vuelve la calima. Vamos a ver en qué intensidad. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 23 grados. Si nos vamos hasta la Cruz de Tejeda, algo más de fresquito, 18 grados, un poquito, pero no mucho. Más arriba baja la temperatura 2 graditos, 15, tenemos según la EMET en los Llanos de la Pez. En el sur de Gran Canaria algo más de calor, 25 en San Agustín. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos intervalos de nubes bajas en el norte de la isla, más compactos a últimas horas, con probables lluvias débiles. Intervalos de nubes altas en el resto de la isla. No se descarta ligera calima en altura. Las temperaturas se mantienen sin cambios o en ligero descenso en el sur. Se espera hoy una máxima de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Por último, en cuanto al viento, del norte moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste, sin descartar rachas muy fuertes por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Queda menos para el encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Ibiza. Jorge Pérez, buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. A la una de la tarde hablará el máximo responsable técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta, a ver lo que dice sobre la manera de jugar, sobre el once titular que va a oponer mañana a la Unión Deportiva Ibiza a partir de las 5:30 en el estadio de Gran Canaria, porque con la lesión de Marc Ardona y teniendo en cuenta que ni Sandro Ramírez ni Florín Andone, el Gran Canario y el Romano, están al 100% físicamente, hay una pequeña opción. Yo entiendo que va a jugar con un falso 9, posiblemente con Jonathan Viera como hombre más adelantado, pero la otra opción sobre la mesa es que puedan repartirse los minutos Sandro y Florín Andone, que uno sea de la partida y que en el descanso entre el siguiente. Todo para intentar lograr la cuarta victoria consecutiva en casa y que la Unión Deportiva Las Palmas, si tropieza el Alavés y también lo hace el Cartagena, se coloque de nuevo primero. En baloncesto, partidazo a las 8:45 del sábado, un ratito después de que acabe la Unión Deportiva Las Palmas, el Granca, con una victoria y una derrota, va a recibir en casa al Zaragoza, que todavía no ha cosechado ninguna victoria. Y te cuento, Javi, porque nada más venimos de ahí, del Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria, lugar escogido para la presentación de la Winter Night Run, una nueva edición, la novena, que va a poner el broche de oro a la Winter Night Run Series de este año, tras las carreras que tuvieron lugar en Santa Cruz de Tenerife, en Palma de Mallorca y en Zaragoza. Ahora es Las Palmas de Gran Canaria la que vuelve a centrar todas las miradas con las distancias media maratón, 10 y 5 kilómetros, así como la milla verde en favor de San Juan de Dios. Las Palmas se ha presentado una prueba de entrenamiento, una carrera de entrenamiento, un entrenamiento que va a tener lugar el próximo jueves 13 de octubre a las 7:30, un día antes se va a cerrar el plazo de inscripciones para esta espectacular carrera.
Más información, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Tiempo Deportes COPE. Nosotros seguimos contando noticias en este bloque informativo. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos, como siempre, con cope.es/Gran Canaria, Carla.
Pues podemos leer varias noticias, sobre todo relacionadas con las que hemos sacado en nuestros programas. Como, por ejemplo, pues esa entrevista a Pablo Rodríguez, que solo se presentará al Parlamento y asegura que Coalición Canaria está preparada para gobernar Gran Canaria. Además, también leemos, comienza la reparación del socavón y el muro del paseo del barrio marinero de San Cristóbal. En el Canaria 7, en uno de los diarios digitales de nuestra provincia, Javier, leemos Canarias mejora su dotación en las cuentas de 2023 con fondos extraordinarios para La Palma. Torres fue citado porque la información que dio al gobierno al fiscal fue notoriamente insuficiente, según el caso Mascarillas y según lo que publica este periódico. Además, tregua fugaz. La Calima volverá este fin de semana y la policía local vuelve a reforzar turnos y a hacer horas extraordinarias. En la provincia, Diario de Las Palmas, cifra récord en los presupuestos del Estado para Canarias. Además, el alza salarial a los funcionarios le cuesta al gobierno canario 57 millones extra. Salud Pública alerta del perjuicio de la planta del gas en el puerto de la ciudad. Y también hallan en el puerto de Las Palmas 9 coches de lujo por más de 900.000 euros.
Pues vamos a saber de qué se habla en Twitter. Tendencias, Carla.
Pues hoy Twitter, como sabes, los viernes está bastante caldeadito, como así decirlo. No los viernes, todos los días, porque yo creo que la gente, pues... tiene mucho tiempo.
Evacúan su furia ahí en Twitter, ¿no?
Exacto.
Y su furia y su incapacidad también, pues, complejo.
Y su exacto. Aunque bueno, tal, luego también nos encontramos noticias interesantes, sí, como es este caso, como por ejemplo en la tendencia Annie Ernaux, es tendencia hasta ahora porque la autora francesa ha ganado el Nobel de Literatura. Bien. Y aseguran pues que está muy feliz y obviamente pues no deja de ser
contenta, satisfecha, por supuesto, faltaría más, el máximo premio, el máximo galardón en literatura.
Luego Mario Bros es tendencia a esta hora porque ya está aquí el primer tráiler de la película. No el videojuego, sino la película,
qué
Javi.
Pereza, yo me acuerdo me da de películas inspiradas en videojuegos.
Pero bueno, el videojuego estuvo...
Está fantástico, ¿no?
Yo creo que todos nos acordamos, sí, de este videojuego. Claro. Y se espera que llegue a cines el 31 de marzo de 2023. También, pues, otra tendencia, se sigue hablando mucho sobre el Colegio Mayor Elías Aúja. Así que también se ha anunciado que expulsarán a los estudiantes responsables por organizar ese grito de con un lenguaje machista frente al Colegio Mayor Santa Mónica. Hay muchos comentarios al respecto. Hay gente pues que ha estado en colegios mayores que consideran que no es para tanto. Hay gente que no ha estado nunca y creen que sí que es para tanto. Y hay gente que se está diciendo que lo han sacado fuera de contexto.
Incluso las alumnas del colegio que recibieron esos insultos dicen que se sacó de contexto, que no es para tanto.
Que es un pique entre colegios mayores.
Que es un pique, que también hay unos cánticos de ella hacia ellos.
Exacto.
Es decir, hay que ponerlo todo en contexto y mirarlo desde diferentes perspectivas. Después, en tiempo de análisis, vamos a escuchar vamos a escuchar incluso opiniones de alumnas del colegio de femenino.
Pues habrá que... Bueno, se está hablando muchísimo de esto. Yo creo que es el tema del día. Además, bueno...
La verdad que
yo tuve suerte de estudiar...
La subida de salarios de su señoría.
Eso no se está hablando. Se habla de este colegio mayor. Y también vamos a poner un toque de humor en este viernes, que nos encanta. Feliz viernes, feliz fin de semana. Y, cómo no, hoy es el Día Mundial de la Sonrisa, Javi.
Ah, pues vamos a sonreír.
Vamos a sonreír muchísimo, la verdad. verdad. Diente, diente, es lo que dicen. Así que nada, a todos los oyentes que nos estén escuchando y a todo el mundo, pues feliz Día Mundial de la Sonrisa. Sonría mucho, que es muy bueno.
Y le enviamos una sonrisa también y un corazón. Gracias, Carla. Se nos ha hecho tarde, como dice la canción de Isabel Pantoja. 11:24 que hacemos publicidad y después nos vamos, vamos a hablar con afectados de esa planta de gas licuado que se quería instalar en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Vamos a hablar con la asociación que lo denunció y que le pidió a Salud Pública, por favor, elabore un informe porque esto no puede ser. Con Foro La Isleta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
NanoX Panasonic. Respira aire de calidad en casa o en tu negocio. Una tecnología capaz de inhibir contaminantes, virus y bacterias de la misma forma que lo hace la naturaleza. NanoX usa radicales de hidroxilos para limpiar y desodorizar el ambiente, los muebles y las superficies, para que sean lugares más limpios, seguros y agradables. NanoX limpia tu aire. Energy, distribuidor oficial para Canarias de Panasonic. Más información en energy.es.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Cruz Roja necesita tu ayuda más que nunca. Vuelve Desayunos y Meriendas con Corazón del 3 al 9 de octubre en Alcampo. Haz una donación en las cajas de tu centro Alcampo más cercano o al realizar tu compra online y colabora para ayudar a la infancia en dificultad. Gracias de corazón.
Le dejó un boli en el examen final y suspendió, pero a cambio ganó al amor de su vida. Llevan 12 años juntos.
Hay muchas maneras de empezar una relación, pero lo importante es comprometerse. En Aldi llegamos comprometidos con Canarias. Por eso tenemos productos de calidad y a buen precio para que puedas hacer toda tu compra. Supermercados Aldi. Canarias. Lo nuestro va en serio.
Quinto Congreso Nacional de Áreas Empresariales, el 6 y 7 de octubre en el Teatro Auditorio Güemes. La industria sostenible como motor económico. Inscripciones gratuitas en ecoaga.com. Organiza Ecoaga y SEDAE. Colabora Ayuntamiento de Güemes y Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Informe de Salud Pública en contra de la instalación de esa planta de gas licuado que se pretendía instalar en el puerto de La Luz y de Las Palmas, es que el informe es tremendo. Aspectos negativos relacionados con la calidad del aire, riesgo de accidente, incendio, explosión, consecuencias catastróficas, a tan solo 1.100 metros donde hay viviendas de uso residencial, infantil, uso sanitario. Una planta de combustión de gas licuado que prevé la instalación de 4 chimeneas de 25 metros de altura que van a emitir óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, metano, compuestos orgánicos, gases efecto invernadero. Es que es tremendo el informe, es para leerlo. Vamos a saludar a Félix Alonso, el portavoz de Foro La Isleta, que fueron los que denunciaron esto y pidieron, insisto, a Salud Pública que emitiera un informe. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Entiendo que una grandísima noticia, ¿no? Lo esperaban ustedes como agua de mayo porque han batallado mucho para evitar que esa planta de gas licuado se instale ahí, en el puerto de La Luz y de Las Palmas, a unos 1.000 metros, a 1 kilómetro aproximadamente, de viviendas, parques y demás, ¿no?
Sí, sí. Nosotros estamos contentos porque esperemos que hagan caso de este informe de Salud Pública, porque la experiencia que tenemos es que Salud Pública también elaboró un informe desfavorable para el taller de Megayeti y de momento las obras han empezado. Espero que no ocurra con la regasificadora, ¿entiendes? Porque el informe de Salud Pública que ha salido, o sea, ha sido a petición nuestra. Nosotros tuvimos una asamblea hace una semana, la cual el Foro Planeta invitó a los colectivos ecologistas, estuvo Desmalles, Turcón, etcétera, Gran Canaria renace, y nosotros fuimos los que exigimos este informe, porque curiosamente estaba medio perdido, no estaba a la vista, ¿no? Lo que llama la atención es que ha salido este informe y la Viceconsejería de Transición Ecológica, que además dirige Miguel Ángel Pérez, que es el que había dado un visto bueno del proyecto, dio un exiguo plazo de 5 días, cuando lo normal son 20, para que Salud Pública respondiera a las alegaciones que han presentado. Mm. Y que además dice que, de no hacerlo, considera que la instalación de la planta es una actividad carente de efectos adversos sobre el medio ambiente. Uh-huh. Espero que el sentido común prevalezca y que esto haga totalmente caso al informe de sanidad.
Hombre, el informe, Félix, es demoledor, ¿no? Porque, entre otras cosas, dice que a todas luces es insuficiente la documentación que aporta en datos cuantitativos y, sobre todo, y supongo que lo habrás leído de forma detenida, dice que hay que tener mucho cuidado con la calidad del aire, porque sí va a perjudicar a los residentes de la zona de la isleta y barrios colindantes, ¿no? Riesgo de accidente, incendio, explosión y consecuencias catastróficas, es lo que dice el informe, Félix.
Efectivamente. Eso ya lo denunciamos nosotros, lo hemos sacado en prensa, tanto Gran Canaria Renace, Desmalle, Turcón, nosotros, y es que estamos hartos ya, del empeño que hay de colocar en el puerto muy próximo a la población proyectos de esta categoría, ¿no? De esta categoría donde pone en peligro la salud pública de los vecinos, ¿no? Y además, según el informe que teníamos nosotros de lo que pasaría con la reciclador, es que incluso podía peligrar la situación, digamos, el propio microclima que tenemos en la ciudad. O sea, las consecuencias eran totalmente catastróficas, sí, efectivamente, ¿no? Uh-huh. Esperemos que el proyecto no solamente incluya la regasificadora, sino que el sentido común haga que tampoco siga el proyecto del taller de Megayate, ¿sabes?
Dice que es un elemento perturbador del bienestar y de la salud de la población, insisto, la verdad es que el informe está muy bien elaborado y es muy claro. ¿Crees que con este informe sobre la mesa la empresa va a abandonar sus ganas, su ánimo, su plan de instalarse ahí en el puerto de La Luz y de Las Palmas, Félix?
Eso esperemos. Cuando el tema de la biomasa se consiguió, que también quería instalarlo, al final, con el informe de sanidad pública se paró dicho proyecto. Espero que con esto ocurra lo mismo, porque si no estamos perdidos. Vamos a tener que marcharnos todos de la isleta. Uh-huh. No solamente la isleta, porque las consecuencias afectarían por vientos alisios, por la playa de las canteras, en fin, digamos, el pulmón económico de la ciudad sería hacer puñetas, ¿eh?
Además, el informe dice que hay un elemento perturbador del bienestar y de la salud de la población. Hace que se incremente el riesgo ya existente en los ciudadanos de la capital en relación a determinadas patologías cardiovasculares, respiratorias, en especial al asma, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la llamada EPOC, y además también un impacto visual, porque se pretendía construir ahí, en zona habitada, insistimos, 4 chimeneas de 25 metros de altura que van a emitir óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, metano, compuestos orgánicos, gases de efecto invernadero. Esto no se entiende.
Efectivamente. Las consecuencias serían totalmente catastróficas, ¿sabes? Hay datos que están recogidos, los recogió Desmalle, también Turcón, donde habla de la cantidad de partículas que se iba a generar. Ahora mismo no tengo los datos en la mano, pero que era realmente preocupante, ¿no? La cantidad de que teóricamente podía ser menos tóxico, menos contaminante, pero al final el gas que ocasiona iba, por lo que se ve, iba a alterar completamente el microclima, ¿no? Sí.
Félix, te quiero preguntar también, ya para acabar, que estamos casi fuera de tiempo. ¿Crees tú que a partir de este informe de salud pública puede ser un impulso para también evitar la construcción de la planta de megayates ahí en esa zona?
Eso esperamos. Nosotros vamos a hacer el próximo martes una rueda de prensa en la puerta del gobierno de Canarias para resucitar que todas estas actividades piensen los informes de salud pública que está haciendo. Porque en el caso del taller de Megayates, el informe de salud, no pidieron lo que es el informe de salud pública, digamos, de impacto medioambiental. Emplearon una serie de trucos para no se hizo el informe de impacto medioambiental, ¿sabes? Entonces eso también es una de las cosas que hemos exigido. De esta forma lo tenemos en manos de abogados. Tenemos en manos de abogados, hemos presentado un contencioso. De hecho, el diputado del Común, cuando le hemos mandado el informe, lo ha admitido para revisar el proyecto. El diputado común, normalmente, si los informes ven ellos que es claro la petición, normalmente lo ponen inicia el estudio. Y tenemos un informe del diputado común de hace una semana diciendo que sí, que hay razones para ser investigado el tema del tren de Megayates.
Muy bien, lo dejamos aquí, claro. Félix, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo, Félix Alonso, portavoz de Foro de la Isleta.
Muchas gracias, un abrazo, Javier. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:37 minutos. De forma rápida, express, Carla, actualizamos la información.
Les contamos que Canarias continúa liderando las demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios al registrar en los juzgados con competencias de familia en el archipiélago, 1.461, lo que supone una tasa del 67,1% de procesos de ruptura matrimonial por cada 100.000 habitantes en un segundo semestre de 2022. Además, contarles en tribunales también que la abogada de una madre ha solicitado ante la Audiencia Provincial de Las Palmas la reapertura de un caso de presunto abuso a una menor en la isla de Fuerteventura, apoyándose en varias periciales que consideran no habían sido valoradas adecuadamente por el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Puerto del Rosario en Fuerteventura. Y un último apunte, un suceso: vigilancia aduanera de la agencia tributaria y agentes de la Guardia Civil en el puerto de La Luz y de Las Palmas han recuperado en las últimas semanas 9 turismos de alta gama que habían sido sustraídos en Dinamarca en fechas recientes y transportados en contenedores de mercancías con destino.
Gracias, Carla. Ojo a esto, ¿eh? Repunte en la necesidad de atención psicológica en ese teléfono que pone a disposición Cruz Roja precisamente para intentar tratar estos asuntos. Cruz Roja te escucha. Un 160% más en comparación a 2021. Estos son datos a nivel nacional. En Canarias también se ha visto un incremento, no tan acusado, pero somos la quinta comunidad, ¿eh? Andalucía tiene un 18,91, Madrid preocupante 29,83. Aquí nosotros en Canarias estamos en un 6,53. Vamos a charlar en los próximos minutos con Idir de Luca, psicólogo, coordinador de Cruz Roja, te escucha en Canarias. Idir, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Este incremento es debido a la concienciación que hay ya por fin de la importancia de la salud mental, sobre todo a tenor de diferentes manifestaciones deportivas, ¿no? Como hemos visto, muchos deportistas que debido a la salud mental no han podido disputar una final, por ejemplo, Simón Bale, se me viene a la cabeza, o que realmente la sociedad avanza en población o personas con más problemas de salud mental, Idir.
Pues bueno, yo creo que podemos hacer varias lecturas de este asunto. En primer lugar, tenemos que ser conscientes de que llevamos una racha bastante larga, ¿no?, de acontecimientos complicados en nuestra sociedad. Veníamos de una época más o menos también complicada con la crisis de 2008 y, bueno, pues tras cierta y lenta recuperación en 2020, 2021 y 2022, pues nos han llegado varios varapalos. La combinación, digamos, de, por un lado, el incremento del precio de la vida, ¿no?, que es algo muy reciente, tanto a nivel de alimentación como de suministros básicos de agua, electricidad, el impacto socioeconómico que sigue teniendo la pandemia, los desastres asociados también a todo lo que tiene que ver con la crisis climática, una serie de factores que van sumando a la guerra de Ucrania, y todo eso va mermando y va desgastando el equilibrio emocional. Entonces, creo que el desgaste es tal que las personas se ven más en la necesidad de tener que recurrir a servicios especializados de atención psicológica, en este caso, como puede ser el Cruz Roja Te Escucha.
La verdad es que es cierto, ¿eh? Es cierto, si nos ponemos a analizar un poquito lo que tiene que soportar la población, ¿no?, con la COVID. Entiendo que el volcán de La Palma no solamente ha afectado a los ciudadanos de La Palma, también de forma psicológica a todos los canarios. Como dices tú, el incremento de los precios, la subida de la vida, el IPC, los nubarrones negros. ¿Cómo se puede combatir todo esto, Idir?
Pues bueno, es importante valorar si uno cuenta con las herramientas para poder afrontar estos embates que nos da la vida, porque al fin y al cabo son circunstancias del día a día, nos pueden pasar en épocas de crisis o en épocas de, digamos, de tranquilidad o de bonanza. Si no tenemos herramientas para gestionar apropiadamente nuestro equilibrio emocional, se nos puede desmadrar todo. Por tanto, en el caso de que nos veamos en una situación así, es importante, pues, naturalmente recurrir a profesionales de la psicología, no tener ningún tipo de reparo en pedir ayuda, que no suponga un tabú hablar de la salud mental, que eso es algo que apuesta mucho Cruz Roja en este caso, este año. El lema es afrontar la salud la salud mental es de valiente, para un poco incitar a que la gente, a la población general, se atreva a hablar, se atreva a pedir ayuda y que no se calle ese tipo de cosas, porque también los datos de los aumentos de índices de suicidio de los últimos años también son alarmantes y son como para plantearnos qué necesitamos hacer, qué necesita hacer la sociedad para mejorar en este aspecto, en esta asignatura.
Hombre, sí es cierto, yo no sé si tú trabajas directamente, seguramente te habrás percatado de la situación, pero yo por lo menos noto que cada vez se le da más importancia a la salud mental. Como decías tú, era tabú, y parece que poco a poco sí se le está dando esa necesidad, esa trascendencia necesaria, ¿no?
Sí.
¿Pero qué falta todavía, claro? ¿Qué falta todavía?
¿Qué falta? Vale. Pues una cosa que yo considero que es necesaria pues revertir, por así decirlo. A pesar de que la inversión en salud mental ha aumentado, seguimos pensando que es insuficiente, seguimos pensando que hace falta más. Las listas de espera en las unidades de salud mental son muy altas, las atenciones interconsulta suelen ser espaciadas de semanas o meses incluso. Entonces, ahí el trabajo no es suficiente. Por eso, entidades como la nuestra, Cruz Roja, da un paso al frente para intentar en ningún caso sustituir los servicios públicos de salud, pero sí intentar dar una respuesta de apoyo, un complemento a todas estas carencias de salud mental. Pero si me preguntas específicamente qué creo que podría mejorar, yo creo que es la educación emocional a nivel de escuela, en las primeras etapas de la vida. Yo creo que hay una serie de factores de riesgo que influyen tanto a adolescentes, niños, niñas, jóvenes en general, digamos, que se ven expuestos a una serie de condicionantes que si no tienen las herramientas para trabajarlos apropiadamente, pues pueden pasarlo muy mal. Estamos hablando de casos de acoso escolar, del ciberbullying también, con el tema de las redes sociales que está teniendo mucho efecto, abusos sexuales que pueden ocurrir, desgraciadamente, en esta etapa de la vida, y también como decíamos antes, ¿no? Mencionabas el tema de los nubarrones, ¿no? Esas expectativas poco favorables del futuro, ¿no? Tanto a nivel económico, de empleabilidad, o incluso a nivel de cambio climático, que también hay que hablar de ello. Entonces, todos estos factores, yo creo que también, si no se tienen apropiadas herramientas para gestionarlos, pueden hacer que el niño en el futuro lo pase mal.
Sí, 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 por supuesto. ¿Cuáles son esas primeras señales de alarma? Tú, aparte de ser responsable, ¿no?, de este programa aquí en Canarias, pues también eres psicólogo, ¿no? ¿De qué manera nos podemos dar cuenta de que alguien quizás tenga un problema de salud mental y a lo mejor de repente ni siquiera se está percatando esa persona? No sé si me estoy explicando bien, Idir.
Sí, es que depende mucho de la sintomatología, claro, porque podemos hablar, vamos a hablar, si quieres, te parece, de las dos principales manifestaciones de problemas de salud mental que hay en la sociedad a día de hoy, que son la depresión y la ansiedad.
Sí.
¿No? La depresión, como sabes, todas esas manifestaciones en las que tu estado de ánimo es alicaído, tienes una serie de pensamientos muchas veces de carácter irracional que te hacen pensar que nada va a salir bien, que no vas a tener un buen futuro. En ese sentido, el sentirse incapaz de afrontar lo que va a venir en el futuro es lo que nos hace pensar, o pueden ser unas señales de alerta para pensar que puede haber un cuadro depresivo. Y luego, por otro lado, la ansiedad, que yo te diría que es incluso más frecuente, por los casos al menos que he trabajado yo, la ansiedad está a la orden del día. Prácticamente cualquier persona en algún momento de su vida ha vivido algún episodio de ansiedad. Seguramente tú, si te paras a pensar, también lo habrás pasado, y muchos de los oyentes que nos estén escuchando hayan sentido la ocasión de que todo se les va de las manos, de que su cuerpo además tiene una reacción física alarmante, ¿no? Respiración acelerada, pulso acelerado, sensación de falta de aire, también pensamientos que se van un poco de las manos, ¿no? De la sensación de que todo va escalando, de que cada vez todo es más peligroso, la sensación de peligro, la sensación de muerte. Todos esos factores son los que pueden ser indicativos de una cosa o de otra. No sé si te he respondido
lo has respondido muy bien. Estoy echando un vistazo aquí al porcentaje de llamadas por comunidad autónoma. Es tremendo lo de Madrid, con un 29,83%, Andalucía un 18,9%, y nosotros también estamos ahí, ¿eh? Galicia está con un 9,18%, nosotros no tenemos dos dígitos, afortunadamente, pero estamos también en el vagón de cabeza con un 6,53%, Idir.
Sí, estamos, si no recuerdo mal, en el quinto lugar a nivel de comunidades autónomas. Hombre, sí es verdad que en Madrid está el sesgo de la población, ¿no? Porque hay más personas, pero en Canarias yo creo que también factores como el socioeconómico, ¿no? Que somos estamos en la cola a nivel de tema de economía, de empleabilidad y demás, y eso también afecta, y somos conscientes, y esto es algo que también considero que es oportuno hablar. Las personas más pobres y las más desfavorecidas de la sociedad son las que mayores riesgos corren de verse afectadas por la salud mental, y también las que menos probabilidades tienen de recibir los servicios adecuados, porque en muchas ocasiones, desgraciadamente, la salud psicológica, la salud mental, está en entornos privados, en entornos que recurren a clínicas privadas, a profesionales privados que hacen una labor fantástica, pero que, claro, no todo el mundo se la puede costear. Y cuando se recurren a servicios públicos como la seguridad social, las unidades de salud mental, en ocasiones esto tarda, en ocasiones no es inmediato, y somos conscientes de que el tiempo y la temporalidad y la efectividad en el tiempo es muy importante. Por eso intentamos, repito, sin intentar sustituir nada, sino intentar dar un soporte, una ayuda, un espacio concreto para que la persona pueda también tener alguien con quien hablar. O sea, a veces necesitamos solamente eso, otra persona que esté al otro lado del teléfono, porque en este caso, no sé si lo hemos comentado, se trata de una línea telefónica, atención psicológica por teléfono. Es necesario que lo tengamos presente, que son los recursos que tenemos a nuestra disposición para ello.
Y además también llama la atención, y ya para acabar, Idir, el 90% son mayores de 65 años y jóvenes también, ¿no? Que es lo que te comentan unos y otros. La soledad, quizás, en el caso de los mayores, y la falta de perspectivas en el caso de los jóvenes, Idir.
Pues sí, yo creo que estás acertando con esas ideas, porque alrededor del 44% de las llamadas que registramos en este servicio tienen que ver con situaciones de soledad no deseada, y evidentemente muchas corresponden con perfiles de personas mayores. La posibilidad de tener un teléfono, llamar y que haya una persona al otro lado que por lo menos te va a escuchar, vas a poder conversar con alguien. Pensemos que hay personas que se pegan días sin hablar con alguien. A lo mejor pues no tienen redes sociales, a nivel de redes de apoyo, me refiero a redes familiares, y no tienen a ninguna otra persona con la que hablar. Y en el caso de los jóvenes, ahí sí que creo que es más multifactorial, pero por un lado lo que comentábamos antes, ¿no?, de las perspectivas negativas del futuro, también el hecho de que cuando somos más jóvenes nuestro equilibrio emocional no es como el que tenemos cuando somos adultos o el que en teoría deberíamos de tener, y vivimos las cosas de una manera mucho más intensa, tenemos pensamientos más irreflexivos, conductas más impulsivas, somos más vulnerables a factores de riesgo, como el acoso escolar que hablábamos antes o otro tipo de cuestiones. Entonces, los jóvenes también yo creo que llaman con ese tipo de casuística.
Pues interesante conversación, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Idir de Luca, es psicólogo del área de salud y coordinador de Cruz Roja, te escucha. Idir, gracias por atender a la COPE, un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Nos quedan 10 minutos para llegar a las 12 del mediodía, nace la asociación SOS Pinzón Azul, en defensa de pájaro nuestro, endémico, que está en peligro de extinción. Vamos a saludar a Miguel Ángel Rodríguez, portavoz. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Miguel Ángel. Bueno, pues parece que ha colgado. Vamos a ver si nos podemos poner en contacto otra vez con él, porque llama la atención, ¿no?, que se haya tenido que organizar una asociación para hablar del peligro por el que está pasando nuestro pájaro endémico, ¿no?, el pinzón azul. Parece ser que hay muchísima preocupación porque no se sabe cómo será el futuro de esta especie, que es única en el mundo y que además, según nos dice, está en riesgo crítico. Es una asociación que ha nacido para, en fin, visibilizar la situación del pinzón azul. Parece que tenemos problemas con la comunicación. Vamos a hacer una cosa, ponemos un poquito de publicidad, que bien nos hace falta porque hay que recuperar, y lo intentamos más tarde.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Súbete a Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias, y descubre del 7 al 9 de octubre una variada oferta de vehículos eléctricos, sus beneficios, las tendencias del sector y mucho más. Conduce hacia el futuro de la movilidad eléctrica. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Cruz Roja necesita tu ayuda más que nunca. Vuelve Desayunos y Meriendas con Corazón del 3 al 9 de octubre en Alcampo. Haz una donación en las cajas de tu centro Alcampo más cercano o al realizar tu compra online y colabora para ayudar a la infancia en dificultad. Gracias de corazón.
Pensábamos que en el 2000 todos viajaríamos en nuestros coches voladores. Pero va a ser que no. Menos mal que en nuestro trimarán puedes viajar entre Gran Canaria y Tenerife con tu coche en tan solo 80 minutos y con el máximo confort. Mucho mejor en trimarán. Frenos en Express.
Quinto Congreso Nacional de Áreas Empresariales, el 6 y 7 de octubre en el Teatro Auditorio Güemes. La industria sostenible como motor económico. Inscripciones gratuitas en ecoaga.com. Organiza Ecoaga y SEDAE. Colabora Ayuntamiento de Güemes y Cabildo de Gran Canaria.
Le ayudó a lavar el coche tras varios días de calima. Ella dice que él le pidió el número. Él dice que fue ella. Llevan 20 años juntos.
Hay muchas maneras de empezar una relación, pero lo importante es comprometerse. En Aldi llegamos comprometidos con Canarias. Por eso encontrarás nuestros productos siempre a precios bajos. Supermercados Aldi. Canarias. Lo nuestro va en serio.
Ha llegado la nueva alternativa a la movilidad eléctrica. Canarias presenta el Citroën AMI, el vehículo eléctrico que todo el mundo puede conducir, sin carnet de coche y a partir de los 15 años. Un coche pensado para sorprenderte. ¿A qué esperas para conocerlo? Es hora de que la movilidad eléctrica sea accesible para todos. Descubre más en la web de Citroën Las Palmas. A mí sí me gusta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
28.000 euros para una institución insular, en principio, perdón, para un municipio, para un ayuntamiento, en principio no parece mucho. También depende de la dimensión de ese ayuntamiento. Para Las Palmas de Gran Canaria no es tanto, pero para San Mateo sí. Es lo que va a tener que abonar por intereses de demora en esa interminable obra del aparcamiento. Lo denuncia el Partido Socialista y saludamos al concejal ahí en San Mateo, arriba, Rubén Díaz. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, y espero que ustedes también, y sí. Saludo a todos los oyentes de la COP.
Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo es esto? ¿Tiene que abonar 28.000 euros por intereses de demora? ¿En concepto de qué exactamente?
Bueno, en concepto del retraso en el abono de las facturas que hubieron pendientes en su momento, la legislación vigente estipula que hay un plazo medio de pago de las facturas de la administración pública que hay que cumplir, y en caso de que no se cumplan, las empresas o los autónomos que hagan trabajo para la administración pública tienen derecho a solicitar el pago de intereses de demora. Uh-huh. OHL, que es la empresa que hizo la plaza, el aparcamiento allí del pueblo, que fue un montante de 9 millones de euros del FEDECAN, hubo retrasos en el abono de facturas del 2018... perdón, del 2019, del 2020, 2021, y bueno, la empresa, que no es tonta, es una empresa grande y está en todo su derecho, uh-huh. ha exigido el pago de esa intereses de demora más los gastos de gestión, que vienen siendo alrededor de casi 28.000 euros.
Estamos hablando de 26 facturas, nada más y nada menos, es decir, que no son bastantes.
Son bastantes, y no entendemos por qué. Entendemos que ha habido una mala gestión dentro del ayuntamiento, porque además estamos hablando de facturas separadas en el tiempo, en algunos casos, otras prácticamente un año. Pero sí, cuando atendemos un poco al retraso en la modificación del proyecto, en el retraso en el cambio presupuestario, en el acuerdo con la empresa, pues ya se llega a entender por qué el pago de ese dinero, que es un pago tan necesario en una administración pequeña.
No cabe la menor duda. Una obra, por cierto, concejal, que yo no sé por qué siempre ha estado envuelto en polémica, ¿no? Retrasos de ejecución, en la apertura, además también esa tercera planta subterránea que en principio parece que no estaba permitida en la zona urbanística.
Bueno, esto es un tema que ya viene coleando desde el inicio del proyecto. En la legislatura anterior ya lo había denunciado el concejal del Partido Popular, pues diciendo, oiga, la legislación municipal vigente solo permite construir dos plazas de sótano bajo rasante de aparcamiento. Entonces, cambie usted la legislación y después saca usted a concurso la obra. Uh-huh. Y el alcalde lo que hizo fue poner el carro delante de los bueyes, yeah. que no es lo normal. Y entonces dice, no, yo empiezo la obra, que ya habrá tiempo después de cambiar la legislación.
Uh-huh. Rubén, el montante final...
Eso está incluso denunciado en los juzgados, en el contencioso administrativo.
¿El montante final de la obra es de 9 millones de euros?
Yo diría que un poco más, no sé la cantidad exacta, pero es algo más de 9 millones de euros.
¿En cuánto estaba presupuestada en un principio?
En 7 millones de euros.
O sea, se han encarecido en 2 millones de euros, nada más y nada menos, sí. Y hemos visto unos retrasos ahí tremendos. Ya está en funcionamiento, ¿no? Entiendo.
Sí, está en funcionamiento, digamos, a tiempo parcial, y me explico. Allí podemos aparcar los vecinos, en principio de manera gratuita, de lunes a viernes, de 8 de la mañana o 7 de la mañana a 9 de la noche. El vecino que quiera no puede dejar allí el coche por la noche, porque se cierra el aparcamiento y te dejas allí no solamente trancado el coche durante toda la noche, sino que además el ayuntamiento dice que te puede denunciar. Uh-huh. Y después los fines de semana se abre y se cobra un precio de 1,20 euros.
Uh-huh. ¿Qué pasa con el mercado? Que también es otro problema que tenemos arriba en San Mateo, con la paralización.
Bueno, el mercado es otra de las grandes obras del municipio que también lleva retraso. Hoy precisamente hemos tenido un pleno extraordinario solicitado por la oposición, y el alcalde, como siempre, va tirando balones fuera. La guerra de Ucrania, la crisis del COVID, pero bueno, como le decía yo en el pleno, yo digo, mire, todas las obras en el municipio, absolutamente todas, han tenido paralizaciones, han tenido retrasos, han tenido dos o tres proyectos, han tenido cambios de presupuesto, y mire, antes de la guerra de Ucrania y antes del COVID no existía absolutamente ningún problema, y todo el mandato, todos estos 11 años que el alcalde lleva gobernando el municipio, han sucedido en todas y absolutamente todas las obras, desde la más grande hasta una simple remodelación de una acera de 50 metros, pues ha habido un cambio. Cuando uno pregunta, oiga, ¿por qué está paralizada la obra de la reforma o el arreglo de la acera de tal sitio? No, es que hemos encontrado un problema y ha habido que modificar el proyecto y cambiar el presupuesto, y tú dices, aquí hay algo que no es normal, no es normal. Uh-huh. El alcalde siempre busca excusas y como le decía yo digo, es que usted no tenía que haber sido luchador de lucha canaria, uh-huh. Usted tenía que haber sido futbolista porque usted sabe despejar balones uh-huh. de una manera tremenda.
Bueno, lo que está claro es que el aparcamiento era fundamental, vital ahí, pero claro, se encarecen 2 millones de euros, que uh-huh. en fin, le den mucho dinero, ¿no? Aunque venga del FEDECAN, es bastante pasta. Y después también lo del mercado, que es un referente del mercado y no se puede paralizar, no cabe la menor duda. Nos hemos quedado sin tiempo. Rubén Díaz, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de San Mateo. Gracias por atender la COPE. Un abrazo, concejal.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Nos quedan segundos para llegar a las 12 del mediodía. Escuchamos el boletín informativo y no se vayan. Después seguimos con tiempo de análisis.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Este próximo lunes, el sector de la pesca en España afronta un punto de inflexión importante. Entra en vigor una normativa de la Unión Europea que redefine los caladeros en el Atlántico y cómo se debe pescar a partir de ahora. Una normativa que se ha ido modificando in extremis y que cambia el escenario de un sector principal de la alimentación en España. Esto está provocando que muchos profesionales, cuando el lunes de madrugada suban a sus barcos, no sepan ni siquiera dónde tienen que ir a faenar. Y no hablamos de un sector cualquiera. La pesca en España representa el 20% de la producción total de la Unión Europea y nuestra flota, con casi 9.000 buques, es la tercera más numerosa de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia y de Italia. Es importante también porque gran parte del pescado que consumimos procede de este sector. Es de cajón que alguien que tiene que sacar del mar la merluza, la sepia o las gambas que luego llegan a las mesas de las casas o de restaurantes. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que Bruselas cambia las reglas de juego para 87 caladeros del Atlántico y los barcos españoles faenan en 76 de ellos. Hablamos de la zona comprendida desde el Golfo de Cádiz a las aguas irlandesas. El objetivo es realizar una pesca sostenible, pero todo el sector está denunciando que se ha basado en datos desfasados y que no se corresponden con la realidad. Hay dos problemas principales. No están claras las nuevas coordenadas y se establece un límite de profundidad. Se permite pescar hasta 400 metros y a partir de ahí está prohibido. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay especies que tienen su hábitat a más de 400 metros y esto reduce su pesca. Es un mazazo para muchos buques que centran la captura por debajo de ese límite. Por poner un ejemplo concreto, ahora se puede pescar gambas o gallos, pero será mucho más complicado pescar merluza porque es una especie que vive a mayor profundidad. Este argumento es el que, por ejemplo, dejaba en el cascabel de 13 Nacho Vázquez, pescador gallego.
Yo no sé qué idea tiene la gente esta que dice estas cosas, pero estas son flotas tradicionales de toda la vida, empresas familiares que hacen pesca del día, pesca fresca, ¿no me entiende? Pesca de cercanía, pesca es pescado kilómetro cero, con la mayor huella de carbono reconocida así que existe, y eso indudablemente va a repercutir en precios y en calidades.
Claro, si cuesta pescar más la merluza, puede subir el precio de este producto tan habitual. Y algo parecido puede ocurrir con otras especies como la cigala, que se mueve a más de 400 metros de profundidad. También se puede dar la paradoja de que al tener menos merluza propia, la acabemos trayendo de fuera, dañando nuestra propia industria pesquera. No es algo nuevo. Sin ir más lejos, hoy estamos contando en COPE que la mayoría del gas que importamos procede del fracking, una técnica que en España ya hemos descartado. Soy Sofía Buera y esto es Mediodía COPE. Es viernes 7 de octubre y hay más noticias que tienes que conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues sí, Sofía, estamos pendientes del tiempo en la zona mediterránea, especialmente Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana y varias zonas de Aragón, ya en el interior, con esa previsión de fuertes lluvias y tormentas que va a continuar durante toda esta tarde. Y en Cataluña, precisamente, mientras tanto, un ciberataque tiene inoperativos desde esta madrugada los sistemas informáticos de 13 centros de salud de la provincia de Barcelona, entre los que hay 3 hospitales y varios ambulatorios. Se siguen atendiendo las urgencias y las tareas que puedan llevar a cabo sin necesidad de ordenador, pero la actividad, claro, se está viendo bastante limitada. Tensión en Algeciras, en Cádiz, donde un hombre de 26 años ha fallecido esta noche tras ser tiroteado en la barriada del Saladillo. Fue abatido en el interior de su coche por varios individuos que dispararon desde otro vehículo. Hace solo 3 días, un joven de 19 años perdió la vida apuñalado tras un enfrentamiento entre clanes rivales en esa misma zona. Y ya conocemos el Premio Nobel de la Paz. Se lo lleva el activista bielorruso Alex Bialytsaki, que está encarcelado en su país. país, la Organización Rusa de Derechos Humanos Memorial y la Organización Ucraniana de Derechos Humanos Center for Civil Liberties. Y distintas organizaciones eclesiales celebran hoy por octavo año consecutivo en toda España la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Invitan a visibilizar las condiciones de precariedad e injusticia que sufren muchos trabajadores y llaman a construir una sociedad sin excluidos donde el trabajo tenga en el centro a la persona con condiciones laborales decentes y también dignas. Y el Papa Francisco ha enviado un telegrama en el que expresa su profunda tristeza y ofreciendo sus más sentidas condolencias a los afectados por ese tiroteo de ayer jueves en una guardería del noreste de Tailandia en el que murieron 31 personas, la mayoría niños.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Benzema es duda para el Getafe Real Madrid.
Sí, hoy Benzema no se ha entrenado con normalidad. Ancelotti deja en el aire su participación mañana en Getafe, pero quiere dejar claro el italiano que es un problema solamente de cansancio porque viene de una lesión.
No tenemos ninguna preocupación en este sentido. Puede ser que mañana descansa porque claramente no queríamos arriesgar un jugador que está un poco cansado, pero por el resto él está haciendo lo de siempre, va a ser lo de siempre. No tenemos ninguna preocupación, de verdad.
La jornada de Liga se abre hoy con el Osasuna Valencia a las 9. Mañana Atlético de Madrid-Girona. Simeone no ha confirmado que pueda contar ya en plenitud con Griezmann. Mañana también Sevilla Athletic de Bilbao. A esta hora presenta el Sevilla San Paoli. Y el domingo Barcelona-Celta. Hoy debuta la nueva selección femenina de Jorge Vilda en un amistoso ante Suecia. Debuta también el Barça en la Euroliga de baloncesto ante Olympiacos. Y en el Open de España de golf, John Rahm comienza su segunda jornada a las 2 de la tarde y ahora mismo está a 3 golpes de la cabeza.
1:06 de la tarde, una hora menos en Canarias, sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo?
Ay, si tuviera aire acondicionado.
Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización. Para que el verano sea como la brisa. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar el verano.
La primera gran victoria en casa fue gracias al apoyo de la Marea Amarilla. Queremos seguir vibrando juntos recordando el espíritu del SID. Tu aliento será de nuevo fundamental. Nos vemos en el Gran Canaria Arena este sábado 8 de octubre a las 8 menos cuarto en el encuentro entre el Gran Canaria y el Casademont Zaragoza. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
Clínica Bandama con la salud mental. Si sientes tristeza continua, irritabilidad, agotamiento, insomnio, síntomas que interfieren en tu vida diaria, puede que estés padeciendo una depresión. No pierdas el tiempo y ponte en manos de profesionales. Clínica Bandama. Recupera tu equilibrio.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías. Encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías. Las de confianza.
Son uno de los grupos con más clase de la música española. Su voz siempre cautiva. Cope Más Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terón. Cadena Cope Más Gran Canaria, Auditorio de Terón e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terón. Somos cultura.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En 9 minutos, segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Carla Larrabeiti.
Como le hemos ido contando, la empresa Totisa quiere implantar una planta de gas licuado en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. La Dirección General de Salud Pública del Gobierno canario entiende que dicha instalación puede conllevar riesgos para la salud de los vecinos en la capital. Y remitió también el informe desfavorable a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático, un departamento que no piensa lo mismo que Salud Pública y considera que se trata de una actividad carente de efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Ambas administraciones discrepan en este asunto, mientras que los vecinos apoyan el informe de Salud Pública. Félix Alonso, portavoz de la plataforma Foro La Isleta, dice que se oponen a dicha instalación, que los vecinos están hartos de que no se les tenga en cuenta a la hora de proponer este tipo de proyectos, y además han anunciado protestas frente a las administraciones públicas. Espera que dicho documento paralice la iniciativa.
Estamos hartos ya del empeño que hay de colocar en el puerto muy próximo a la población proyectos de esta categoría, ¿no? Donde pone en peligro la salud pública de los vecinos, ¿no? Y además, según el informe que teníamos nosotros de lo que pasaría con la regasificadora, es que incluso podía peligrar la situación, digamos, el propio microclima que tenemos en la ciudad. O sea, es la consecuencia totalmente catastrófica, sí, efectivamente, ¿no? Uh-huh.
Además, les contamos que hoy se está celebrando el Foro Gran Canaria Economía Azul, en la que se pretende poner en valor la industria del surf y las oportunidades económicas que rodean a esta práctica. Un deporte que se presenta no solo como una forma de vida, sino también como una oportunidad en clave económica, educativa e incluso empresarial. José Eduardo Ramírez, el concejal de Ciudad de Mar, dice que esta actividad ha dejado en la capital un retorno económico de unos 20 millones de euros. Además, también ha ayudado a transformar, dice, y mejorar el desarrollo económico en zonas como el barrio de Guanarteme.
Creo que tenemos todas las condiciones, la tiene la isla de Gran Canaria, pero también la tiene Las Palmas de Gran Canaria para convertirnos en una potencia en este sector, que no es solo deporte, que genera economía. Nosotros en Las Palmas de Gran Canaria, solo con las escuelas de surf, con la venta de material deportivo, tablas, chaquet, etcétera, con las pernoctaciones de las personas que vienen a surfear a nuestras playas, que lo pueden hacer los 365 días del año, hemos calculado que tiene un retorno de cerca de 20 millones de euros al año, y seguramente es poco para lo que todavía podríamos conseguir.
Pues ya le digo que las mejores playas para hacer surfing, y eso no lo va a decir ahora Iván Sánchez, lo tenemos por ahí, no están en Las Palmas de Gran Canaria, que está bastante bien, pero no están las mejores playas, por lo tanto quizás otros municipios podrían haber explotado también esta idea. Más cositas, Carla.
Y un último apunte. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha afirmado este viernes que las bajadas estructurales de impuestos se penalizan enormemente y debilitan también la posición fiscal del país, y también ha apostado por medidas de protección ante la incertidumbre, dice, económica, para mitigar los efectos de la guerra de Ucrania sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Volveremos a actualizar la información a las y media, aproximadamente 12:12, tiempo de análisis. José Luis Reina, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Buenos días.
Claro.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Se te oye un poco así raro, parece que te has caído. Espero que no.
Sí. Estoy un poquito...
¿Qué tiene?
Estoy un poquito tocado.
¿Qué tiene?
Pero...
¿Qué te pasa?
Esta calima, sí. Este cambio de temperatura, sí. Este frío a primera hora de la mañana... Sí. Pues estas cositas tan propias de la estación en la que estamos, pues hace que uno, bueno, en fin. Pero aquí estoy en la redacción de Canarias 7.
Ya estás al pie del cañón.
Tampoco vamos a estar lloriqueando mucho
tiempo.
Pero
tú te alimentas bien, amigo. Es decir, tú la defensa la debes tener a tope, ¿no?
Sí. Pero mira, incluso los héroes también a veces caemos, ¿no?
Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, mucho mejor que José Luis, por lo que veo. Muy bien.
Oye, Iván, por cierto, que Las Palmas de Gran Canaria tiene playas fantásticas. No sé si me escuchas, tío, creo que sí, para hacer surfing. Sí. Pero Telde, que yo no sé si las mejores playas están en Telde, porque la gente del norte me dirá, ¿y por aquí qué? Pero Telde también tiene unas playas impresionantes para hacer surfing ahí, ¿eh?
Sí. Digamos que lo mejor de olas en la isla está en el sureste y en el norte, y algunos picos que llamamos nosotros, hay algunos sitios en spots en el sur de la isla, ¿no? En Telde tenemos sitios buenísimos, pero de Las Palmas destacaría el Cospital, una de las mejores olas de Canarias, ¿no? Pero es que nos olvidamos de que Moya, Galdar, Aruca son, en fin, tienen un potencial para estar sé si al mismo nivel o por encima, bueno, de Las Palmas.
En Galdar no hay una ola muy muy especial ahí que
tiene un
nombre que no recuerdo cuál, pero que sí
se compite a nivel mundial ahí en bodyboard, ¿no? Es una ola muy potente.
El frontón
es una ola muy potente. Está potente. Yo la única vez que fui a bañarme allí, recuerdo que bajé por aquel acantilado y cuando llegué abajo me di la vuelta y subí y me fui, porque hay que tener bastante nivel, ¿eh? Es una ola muy muy complicada y peligrosa, ¿eh?
Bueno, señores, vamos al lío. Presupuestos generales del Estado. Ayer, Consejo de Gobierno, le preguntamos, ni siquiera hizo falta que le preguntara, porque al fin y al cabo es una buena noticia, que ya veremos si lo es o no, porque ya saben ustedes que después hay que entrar en la letra pequeña y como si fuera cirugía tenemos que abrir para saber si efectivamente son buenos para Canarias o no. Pero Antonio Olivera, el viceconsejero de Presidencia y el portavoz del Gobierno de Canarias, dice que sí, que son los mejores de los últimos años, incluso de la historia para Canarias, y habla de una inversión de 400 millones de euros.
Más de 400 millones de euros de inversión directa por parte del Estado y sus organismos diversos en Canarias. La cantidad más elevada que el año anterior, y un esfuerzo muy relevante en materias como puertos, aeropuertos, gestión, obras vinculadas a las aguas, a la depuración de aguas. Por lo tanto, un esfuerzo muy relevante desde el punto de vista de la inversión pública.
Y esta mañana hacía balance también Coalición Canaria de los presupuestos generales del Estado en su aportación o sus transferencias para Canarias. Vamos a escuchar al secretario general de la formación nacionalista, Fernando Clavijo.
Vemos que hay convenios como el de infraestructuras educativas o el de obras hidráulicas que no están en los presupuestos. Vemos cómo el error de no bonificar el 100% del transporte se vuelve a repetir y se vuelven no solo no recorrigen el 100%, que es lo que tendríamos que tener en igualdad de derechos que el resto de los ciudadanos de la península para el transporte de ferroviario de medianías o de media distancia, sino que además lo excluyen, y vemos también cómo la partida del plátano de 20 millones pasa a 10.
Bueno, ¿y ustedes cómo lo ven? ¿Bueno para Canarias? ¿No tan bueno para Canarias a tenor de las palabras de Fernando Clavijo? Empezamos contigo. Venga, Iván.
No, lo primero a destacar es, digamos, las declaraciones políticas, ¿no? Siempre se ponen en extremos, ¿no? Para unos es un desastre de los presupuestos y para otros son los mejores de la historia. Y seguramente la verdad estará en el término medio y en los datos. Hay una muy buena información respecto a los presupuestos hoy en el Canarias 7, precisamente, ¿no? Lo firma Loreto Gutiérrez, lo estoy viendo ahora mismo, y aclara muy bien las diferencias entre el año 22 y los presupuestos del año 23, que, por cierto, en los presupuestos también se incluyen las deudas pendientes de las financiaciones de sentencias judiciales, y en esto, por ejemplo, hay 200 millones de carreteras que tenían que haber sido invertidos en ejercicios anteriores, ¿no? Con lo cual, a veces, en los presupuestos se reflejan partidas que ya estaban presupuestadas o que estaban en el debe de las administraciones centrales, y que parece luego que viene, digamos, a engordar los presupuestos y hacerlos más expansivos, ¿no? Porque esa es otra cuestión de los presupuestos. Ahora se les pone nombre a todos, ¿no? Y se les bautiza, además, ¿no? Un poco para dar, no sé, entiendo que para dar una imagen, mucho mejor de la que realmente, de la frialdad de los números, ¿no? Pero la buena noticia es que tenemos presupuestos, eso para empezar. La mala también es que hay algunas partidas como la de la inmigración que desaparecen, y eso, fíjate, con lo que tenemos en Canarias, con el gran problema que tenemos de inmigración, de atención a los inmigrantes, de atención digna, pues eso cuesta dinero y tiene que estar reflejado en los presupuestos y no aparece, ¿no? En eso sí que tiene razón Coalición Canaria, Fernando Clavijo, la declaración que hacía ahora, ¿no?
Los presupuestos siempre son pésimos para la oposición y siempre son maravillosos para el partido que gobierna, y si coincide el partido con el que gobierna el Estado, pues mejor aún, ¿no? Vamos a ver, sobre el papel no son unos malos presupuestos para Canarias. De hecho, bueno, efectivamente, como hizo Olivera, son unos presupuestos que baten récord, ¿no? Son unos presupuestos continuistas con respecto a los últimos, pero es que los últimos tampoco eran malos. Por lo tanto, es un continuismo, en mi opinión, positivo. Me sorprende, efectivamente, coincidiendo con Iván, la desaparición de esa partida destinada al tema de la inmigración. A Canarias siguen llegando muchísimos inmigrantes y esa partida es una partida tan necesaria que sorprende un poco que desaparezca de los presupuestos, ¿verdad? Pero, bueno, por otro lado tenemos ese incremento de dinero para la isla de La Palma, tenemos algunas partidas. En términos generales, y ahora empieza la fase de negociación y de mejoras, no me parecen unos presupuestos malos. De hecho, me parecen unos buenos presupuestos para Canarias. Por supuesto que son mejorables. Siempre son mejorables los presupuestos, porque los presupuestos perfectos no existen. Si nos podemos a comparar el trato entre comunidades, pues ahí ya nosotros sí tendríamos que decir muchas cosas, pero es que esto lleva pasando mucho tiempo con todos los partidos. Entonces, eso es una cuestión que daría para varias horas de debate, pero por sacar un titular, buenos presupuestos para Canarias.
Si nos comparamos en cuanto a financiación media con Cataluña, ahí sí que salimos perdiendo, Iván.
Claro, en las comparaciones, esa es la segunda parte, ¿no? En las comparaciones donde salimos perdiendo, estamos en la quinta en inversión, ¿eh?, de todas las comunidades de España, y normalmente aparecen siempre las comunidades Cataluña, País Vasco, como donde más inversión directa hay, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver con la situación política y la necesidad de apoyos para mantener el gobierno, ¿no? Eso es así, no se esconda nadie, ¿no? Pero coincido también en que sí, la inversión directa en Canarias y reflejar estos presupuestos parece justa, ¿no? Y viene a atender las necesidades que tenemos, ¿no? También es interesante que por lo menos hayan cumplido con el plan de empleo de La Palma y aparezcan esos 30 millones y también 6 millones para actuaciones en vivienda, que eso sí que se me antoja insuficiente. Y entiendo que el gobierno de Canarias debería pelear porque 6 millones para reconstruir las miles de viviendas y las infraestructuras que se han llevado por delante del volcán se mantienen muy, muy, muy escasos.
Bueno, ahora entran enmiendas y se puede mejorar. Vamos a cambiar de asunto, ¿no? Porque parece mentira, pero es así. Sus señorías vuelven a aumentarse el sueldo, ¿no? Es un 3,5%, llega al 4% en caso de sus señorías. Por ejemplo, Pedro Sánchez subirá su salario hasta los 90.000 euros al año, son unos 7.500 euros al mes. Las vicepresidentas Yolanda Díaz, Teresa Rivero van a cobrar unos 7.000 euros brutos al mes aproximadamente. Se le hizo una pregunta a la portavoz del gobierno, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, muy directamente: ¿por qué se suben ustedes los sueldos cuando hay mucha gente que no llega a fin de mes? Escuchen su respuesta.
Bueno, no sé qué significa que no subamos el sueldo, lo que hemos llegado a un acuerdo con todos los empleados públicos, con los sindicatos, y quiero agradecer ese esfuerzo que han hecho las organizaciones sindicales representativas mayoritarias en la mesa de la función pública para recuperar parte del poder adquisitivo que los funcionarios han perdido y que durante los próximos 3 años podrán recuperar parte de ese poder adquisitivo. En los próximos días presentaremos el acuerdo con las organizaciones sindicales que va más allá de la subida retributiva, que tiene otras cuestiones que tienen que ver con la mejora de las condiciones laborales, pero también le quiero decir una cosa. Yo este discurso, que lo que pretende es hacer antipolítica, que lo que pretende es poco menos que trasladar que todo lo que cobran los políticos o todo lo que se destina al trabajo de los políticos es dinero mal empleado, pues probablemente ese discurso lo sostienen aquellas formaciones políticas que les gustaría que solamente tuvieran la representación de los ciudadanos, los ricos, aquellos que se lo pueden pagar por nacimiento, por cuna.
Lo que está claro es que el discurso lo tiene perfectamente ya estructurado, ¿no? Funcionarios públicos, recuperar lo que se ha perdido, como si hubiesen perdido algo, ¿verdad? Los ricos una vez más, pero lo que está claro es que tal y como está la ciudadanía y con lo que se nos viene encima, se supone que se nos viene encima, y con esta inflación y todo lo demás que hemos hablado en otras ocasiones, hombre, parece que no es el momento, ¿no?, de que sus señorías, que tienen un buen sueldo, José Luis, vuelvan a subirse los salarios.
Pues ha sido... Yo la verdad es que desconecté al segundo 5, porque vaya rollo nos ha metido.
Sí, sí, totalmente, es que no responde a la pregunta.
Claro, pero esto es una manera muy hábil de eludir de una respuesta clara, ¿no? Mira, vamos a ver, efectivamente, el coste de la vida ha subido, la inflación ha hecho que miles de familias españolas hayan perdido mucha capacidad económica y efectivamente hay un drama ahí impuesto por la subida de precios en aspectos tan importantes como la gasolina o la compra, esto está claro, ¿no? De ahí que, bueno, le hayan subido el sueldo a los funcionarios, con las pensiones y demás. Yo quizás, mira, te voy a decir una cosa, aunque no sea muy popular, creo que los políticos de primer nivel, me da igual quiénes sean, pues deben tener un buen sueldo. Deben tener un buen sueldo porque su responsabilidad es muy grande, ¿no? Hablo de políticos de primerísimo nivel, presidencia o ministerios, ¿no? Personas que tienen el deber, o al menos la obligación de estar durante 24 horas, prácticamente 7 días a la semana, al servicio de su país. Y eso tiene eso les repercute en su día a día, ¿no? Solo hay que ver imágenes de políticos cuando empiezan su legislatura y cuando acaban, ¿no? Eso, la gran mayoría, pues, envejece muy rápido, están físicamente. En la población tenemos un sentido de la política que luego no es tan placentera como parece, porque, insisto, le quitas mucho tiempo a la familia, al tiempo libre, a los amigos, para estar dedicado en ese submundo que es la política. Por lo tanto, yo, si me preguntas, ¿los políticos cobran mucho? Yo te diría, pues no, es que la
responsabilidad... Según qué político también. Vale.
Pero la responsabilidad que tienen y todo lo que le dedican, eso por un lado. Ahora, por el otro, ¿el momento es el adecuado? Pues quizás no, ¿no? Pero para gran parte de la población, una subida salarial de los políticos nunca será el momento adecuado, porque tienen ya esa imagen de los políticos son todos una panda de golfos y demás, ¿no? Entonces es un debate que siempre se llevará a cabo, pero en este sentido, fíjate que yo, aunque no sea muy popular, insisto, pienso que los políticos, pues bueno, deben ganar un dinero respetable porque...
Luis, sí, yo creo que todos estamos de acuerdo contigo, ¿no? Evidentemente, los políticos tienen una función pública muy importante, ocupan puestos de altísima responsabilidad y, por lo tanto, deben tener una asignación mensual acorde también a su competencia y responsabilidad. No cabe la menor duda y eso siempre lo vamos a defender. Incluso podríamos decir que hay muchos políticos, que hay muchos concejales por ahí que cobran poco. Y eso es verdad. Y algunos que ni siquiera cobran, ¿no? Eso es cierto. Y que, por regla general, en muchas ocasiones tienen que echarle muchísimas horas, más de 8, más de 10 y algunos incluso hasta 24 horas. Eso es cierto y cobran poco. Pero la subida de sueldo en este momento... ¿Es coherente, es equitativa, tal y como es lo mal que lo está pasando la gente ahora mismo?
No, no lo es. Hablando en euros, una subida de un 4% para alguien que cobra 1.200 euros brutos significa 48 euros. Para sus señorías, que cobran 5.000 euros al mes, son 200 euros más. Esa es la proporción o la desproporción en la subida de sueldo. Estando de acuerdo en que deben cobrar un sueldo digno, obviamente, ¿no? Y ajustado a su nivel de responsabilidad y de compromiso. También hay que ver que no tienen gastos, sobre todo los gobernantes, ¿no? Es decir, los ministros, que hablaba José Luis, ¿no? Presidencia del Gobierno, en fin, todos los altos cargos, todas las grandes instituciones, no tienen gastos derivados de su actividad. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Gastos, me refiero, desplazamiento, manutención, las propias viviendas, seguridad, en fin, todo lo necesario para que ejerzan su labor con seguridad y libertad. Con lo cual, no solo es su sueldo el gasto que conllevan, sino todo lo que les rodea, ¿no? Hombre, ¿me parece suficiente bien pagado? Pues sí, es el momento justo para subirse el sueldo aprovechando que también se lo subimos a los funcionarios, que eso es muy hábil, ¿no?
Sí.
Pues no, claro, porque obviamente, ¿no? Si suben, es que es muy preparado todo, ¿no? Si suben, se suben el sueldo a sí mismo y no se lo suben a los demás, pues en fin, canta, ¿no? Sin embargo, si aprovecho la coyuntura, subo el sueldo a los funcionarios y al mismo tiempo subo los míos, pues se notan mucho menos, ¿no? Tendrán menos crítica, ¿no? Que es también lo que buscan, ¿no?
Que se puede subir el sueldo a los funcionarios y ellos no, ¿eh? Perfectamente. Lo pueden
perfectamente.
Porque también incluso puede entrar en debate si son funcionarios o no, según el punto de vista que se mire.
Claro, porque están de forma eventual, ¿no? Durante 4 años, ¿no?
Exacto.
Con lo cual no tienen una condición de funcionarios como la que tienen. Y además, dentro de los funcionarios tampoco se cobra lo mismo según los niveles, ¿no? Ni la formación, ni la capacitación, ni el puesto de trabajo que desempeñen, ¿no? Con lo cual, tratar a los funcionarios como si fuera un colectivo homogéneo y demás, pues, tampoco es eso, ¿no? Me parece mal, en definitiva, que se hayan subido el sueldo, como me parecía mal que la semana, que hace dos semanas, se compraran un teléfono móvil de última generación, sí. Y me parece mal también que se hayan cambiado el sillón en el gobierno de Canarias, ¿no? Para tener una silla que, bueno, como si fuera un gamer, ¿no? Todo ese tipo de gastos, al final, lo pagamos entre todos, y lo que están haciendo es una brecha cada vez más grande en la sociedad, entre digamos, los que pagamos impuestos sí o sí y los que lo administran, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Tema que no sé si se ha salido de madre o no. No sé si se ha sobrelimitado o no. El impacto mediático, pero vamos a hablar, a ver la opinión que tienen ustedes sobre esos cánticos en contra de la mujer, vamos a decirlo así, utilizando un eufemismo, ¿no?, del Colegio Mayor Elías Aúja hacia las alumnas de Santa Mónica. Vamos a escuchar un corte de algunas alumnas de Santa Mónica que lo que dicen es que no se sienten ofendidos, ni mucho menos, sino que es una tradición.
Elías Aúja son nuestras amigas y creo que se está dando mucho bombo y... me parece que se está sacando todo de contexto.
O sea, ¿tenéis buena relación con ella?
Sí, claro, que tenemos buena relación con ella.
¿Y apoyáis lo que cantaron?
No, nos sentimos ofendidas ni nada, para nada. Pero es el pique.
¿Cómo te...? Claro, o sea, es un pique que...
Es un pique que siempre ha habido entre chicos, chicas...
Repítemelo por fin, que estaba yo aquí hablando.
Bueno, es un pique que tenemos todos los años entre chicos, chicas, tal, un colegio, tal, otro. Nosotros, por ejemplo, también tenemos un pique con las del Mónica, somos de otro colegio mayor de niñas, pues... Pero bueno, o sea... se ha dado una bola, un valor que pues que no es el que iban, no era la ¿cómo es? La intención.
Están llamando chicos a chicas y yo creo que se saca de un contexto machista. Y también lo llamamos nosotras a las de Mónica a nosotras. O sea, no es un canto machista ni mucho menos. Es algo habitual aquí, como te pueden quitar otra cosa. No... O sea, es como un insulto de broma.
Sí, de broma. Y mira...
Hombre, insulto de broma, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Sacado de contexto o no, sea tradición o no, la verdad es que este tipo de cosas no estaría mal, José Luis, erradicarlas, ¿eh?
Hombre, claro. Vamos a ver, una cosa es la tradición, otra cosa es las novatadas, pero vamos a ver. Si esto forma parte de la tradición, es una tradición mala, ¿no? Por lo tanto, es denunciable. Es decir, no podemos tapar ese grito, esa actuación por parte de estos chicos... ¿Cómo que, oye, forma parte de la tradición? Imaginemos que forma parte de nuestra tradición también, yo qué sé...
El toro volado, por ejemplo.
O salir un día a la semana y pegar tiros por la calle. Es lo que es la tradición, hombre, pero es una tradición muy mala, ¿no? Entonces hay que erradicarla. Pues entonces, esto ya va pasando muchos años en Madrid. Bueno, son forma parte de las novatadas, de los piques entre colegios y tal. El que forme parte de la vida universitaria y ha estado por ahí lo sabe... Pero ha trascendido este vídeo y por lo tanto se ha puesto en el foco en algo que ya ha sucedido en muchos años y que es totalmente denunciable. Que luego responden las chicas a los chicos, todo esto a mí me parece muy bien que se respondan, pero es que en este grito que ha trascendido en este vídeo, pues bueno, hay un mensaje que hay que erradicar. Porque
muy ofensivo.
No dejan de ser personas jóvenes que se supone que están formadas o están en ello y por lo tanto no tiene ningún tipo de sentido el ejemplo que están dando, ¿no? Es totalmente denunciable, por supuesto, y deleznable, por supuesto, también, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Como tradición no se justifica en absoluto lo que vimos ayer. Y si además lleva ocurriendo desde siempre, pues mucho peor que los responsables, que son, digamos, los que tienen que poner orden aquí, no hayan cortado esto desde hace muchos años, ¿no? Luego también hay una parte que es que esto ahora interviene la fiscalía y demás, ¿no? O sea, yo creo que eso no va a reparar nada.
¿Ahí se extralimita un poquito?
Claro, igual se pasa de frenada. Yo creo que esto no, ese tipo de cosas, de conductas, ¿no? de conductas se resuelven primero con educación y con la intervención de los responsables, ¿no? De los responsables de las residencias, quiero decir, y de la propia universidad, que tiene bastante autoridad dentro del ámbito universitario, ¿no? Hombre, llevar esto a la fiscalía, o sea, poner en el mismo nivel. Hoy una periodista, esta mañana, en un debate en la televisión española, que ponía al mismo nivel la manada con esto, ¿no? Con esto que vimos ayer. hombre, no me parece un exceso por todos lados, ¿no? Y bueno, llevar a una fiscalía y pedir, incluso se puedan pedir penas de cárcel por este tipo de insultos, bueno, primero, no va a arreglar nada y segundo, no es la forma de cortarlo, ¿no? Yo creo que está más bien en el ámbito académico y educativo. Uh-huh. Y hombre, también me apena mucho que las propias chicas... en fin, asuman que esto es así porque forma parte de una tradición, etcétera.
Hombre,
etcétera,
las chicas, ¿no?, responden también. Sí, y te voy a ser sincero. Lo he escuchado y no entiendo lo que dice. Por eso precisamente no
puse el corte. Yo también he oído de réplica y no se entiende muy bien lo que dicen, pero me da la impresión de que no está al mismo nivel de insulto que el de los chicos, ¿no? Me da que no va por ahí. Entonces... espero que supongo que esto lo cortará la universidad, porque si no, es que sería entonces sí que tendría que actuar la fiscalía, ¿no? Pero contra los propios responsables de los universitarios, creo yo.
Desde luego que sí. Chicos, que nos tenemos que ir. ¿Planes para este fin de semana? José Luis, ¿qué haces?
Pues mira, voy a ir al estadio a ver a Unión Deportiva Las Palmas, que todavía no he ido a ningún partido esta temporada, y este fin de semana me voy a ver al equipo ahí al estadio a ver si tenemos suerte.
A ver si trae suerte, ojalá así sea. ¿Iván?
Pues mira, no hay olas. Ahora, o sea, esto que decía el concejal, 365 días al año, pues no siempre se cumple. Estamos en una época del año así de paja. Ahora debería empezar la época de olas. El verano para los surferos empieza a partir de octubre, uh-huh, pero no termina de entrar la cosa. Así que creo que me voy a aburrir un poco.
¿Hoy hemos tenido las del Pino o no?
No, poquito, este año no, nada. Pero esa marejada que entra, la marea sí, ¿no? La marea de las más altas del año siempre coincide con la fiesta del Pino. Pero siempre era una época que entraban olas muy grandes y demás. Y este año no ha sucedido. Llevamos como un mes una cosa un poco rara. Para sacar la cometa y pasear.
Bueno, ya saben que el veranillo de San Miguel se retrasó. Vamos a ver si las olas del Pino se retrasan también. O no, o de repente no llegan. Un abrazo muy fuerte, José Luis. A cuidarse.
Un abrazo, amigo. Hasta luego.
Lo mismo digo, Iván.
Un abrazo. Hasta luego. Buen fin de semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quinto Congreso Nacional de Áreas Empresariales, el 6 y 7 de octubre en el Teatro Auditorio Güemes. La industria sostenible como motor económico. Inscripciones gratuitas en ecoaga.com. Organiza Ecoaga y SEDAES. Colabora Ayuntamiento de Güemes y Cabildo de Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria ante el Ibiza. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, HPS Hospitales y Munchitos. Este sábado hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas y Ibiza. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Son uno de los grupos con más clase de la música española. Su voz siempre cautiva. COPE Más Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Teror el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terón. Cadena COPE Más Gran Canaria, Auditorio de Terón e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terón. Somos cultura.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XC60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos.
Ven a Orbecame y descúbrelo.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12.39 minutos, echamos un vistazo a la actualidad de forma express, Carla.
Les contamos que el secretario de Organización de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, ha anunciado que el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite un incidente de nulidad presentado por las nacionalistas progresistas contra su expulsión del registro de partidos. Mientras tanto, el Partido Popular de Canarias ha acusado este viernes a los ejecutivos central y canario de hundir el sector turístico, que recibirán, su opinión, un 42,5% o menos de fondos con cargo a los presupuestos generales del Estado para 2023 y que, en general, afirma, castigan a la comunidad autónoma. Y un último apunte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha criticado este viernes el victimismo permanente de la Comunidad de Madrid, cuyos dirigentes tienen quejas constantes sobre multitud de temas y tomadas sobre bases falsas.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a la una de la tarde con los compañeros de la central en el mediodía COPE 12.40. Algo de publi y volvemos.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todas las personas necesitamos una mano que esté en los momentos importantes. Una mano que impulse la educación de los más jóvenes y apoye los proyectos de futuro. Que ayude en el cuidado de los mayores, porque ellos siguen siendo nuestro presente. Desde el Cabildo de Gran Canaria, trabajamos por ser esa mano amiga que ayuda a las personas cuando más lo necesitan. Descubre el canal social del Cabildo de Gran Canaria con información sobre las ayudas destinadas a la mejora y bienestar de los Gran Canarios y Gran Canarias. Siempre a tu lado, aquí tienes nuestra mano. Cabildo de Gran Canaria.
27 Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria ante el Ibiza. Te lo contará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Juan Arteme, Dulcería Parrilla, HPS Hospitales y Munchitos. Este sábado hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas y Ibiza. Recuerda, en el 103.0, Cope Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Clínica Bandama con la salud mental. Es frecuente que cambios bruscos en nuestra vida produzcan una inestabilidad emocional que, mal gestionada, puede acarrear consecuencias como el abuso del alcohol, adicciones, depresión, estrés. Ponte en manos de profesionales. Clínica Bandama, referentes de la salud mental en Canarias.
Lunes 10 de octubre, especial Deportes COPE con Juan Francisco Cruz en el 103.0 FM. Somos Deporte, Instituto Municipal de Deportes Las Palmas de Gran Canaria, con el deporte base y tradicional. Será a partir de las 2 de la tarde con Juan Francisco Cruz en COPE Más 103.0 de la FM.
Súbete a Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias, y descubre del 7 al 9 de octubre una variada oferta de vehículos eléctricos, sus beneficios, las tendencias del sector y mucho más. Conduce hacia el futuro de la movilidad eléctrica. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Quinto Congreso Nacional de Áreas Empresariales, el 6 y 7 de octubre en el Teatro Auditorio Güemes. La industria sostenible como motor económico. Inscripciones gratuitas en ecoaga.com. Organiza Ecoaga y SEDAE. Colabora Ayuntamiento de Güemes y Cabildo de Gran Canaria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
¡Banquillo, Miguelito! Bueno,
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
COPE más Gran Canaria.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, mi niña.
Pues aquí esperándote por nuestra cita de cada viernes.
Sí, 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 sí. Viernes, que aquí estamos para hablar de algo que nos gusta y que nos une mucho, que es la gastronomía, ¿verdad? Y además con buenos resultados, que ha tenido una fruta que no es típica canaria, pero que parece que la de aquí, la de nuestra tierra, está gustando mucho, ¿no? El aguacate.
Sí, ahí está el aguacate abriendo fronteras y sobre todo posicionando a Canarias estratégicamente por esa diversidad de producción de materia prima que tiene. Uh-huh. Muchas veces nos pasa, Javier, que el canario no valoramos lo que tenemos. Tenemos una diversidad de aguacates increíble, con unos sabores increíbles. Y además hay que recordar que cuando hace poco estuvo David Muñoz, decía que los aguacates de aquí, con ese sabor a frutos secos, a nuez, nunca los había probado. Pues mira, tuvo que venir a Gran Canaria a probar.
Desde luego que sí, además que, como dices tú, diversidad de sabor y según dónde, porque el aguacate se da muy bien en Valle Seco, que la semana pasada estuvimos en Valle Seco, como sabes, estuvimos hablando con el Consejo de Desarrollo Económico y nos decía que sí, que se da bastante bien el aguacate, y en un clima tan diferente como es en Mogán, ¿no? Un clima muy húmedo, sí, como es Valle Seco, otro más seco, más veraniego, como es Mogán.
Mira, la diversidad del comportamiento del aguacate es increíble. Como dices tú, podemos encontrar prácticamente en toda la isla. Tú hablas de Valle Seco, pero en Teror, Valle Seco, en Agaete y en la zona sur, ¿no? Podemos encontrar ese aguacate con tantas variedades que se cultivan, con tantos matices diferenciados, en donde más secos, más grandes, más carnoso, menos carnoso, encontramos de todo. Yo siempre digo que el aguacate nos da la oportunidad, que la fruta que te puede sorprender a cada aguacate que abras, ¿no?
Desde luego que sí, pero no solamente el aguacate, ¿no? Oye, por cierto, que está de moda el aguacate. Lo que pasa es que también hay que decir que mucho cuidado con el aguacate, porque necesita muchos recursos, necesita mucha agua, y parece que hay zonas, no sé si en España, pero sí en otros puntos del planeta, que se están secando ríos y riachuelos debido al cultivo del aguacate. Afortunadamente nosotros no llegamos aquí, no tenemos río, no tenemos riachuelo, ¿verdad? Pero parece ser que en algunas zonas se está creando serios problemas.
Sí, y a lo mejor en Gran Canaria no tanto, porque tenemos todavía bastante agua y somos una zona húmeda, pero te puedo decir que hay islas que están teniendo problemas, y no solo del consumo de agua, sino arrancando cultivos del plátano para plantar aguacate.
Eso es peligroso.
Y eso sí que al final es dañino, porque si no hemos posicionado por ser grandes profesionales del cultivo del plátano, ahora es que está como derivando ese proyecto a otras cosas. Entiendo que hay que buscar otras estrategias de mercado, hay que posicionarse con otros productos, pero nunca perder tu identidad. Y ahora mismo estamos en ese punto. Y creo que en el sector del plátano, el aguacate es como un poco de rechazo.
Claro, ¿no? Y estaba tan demandado también, no sé si está ocurriendo ahora, pero en su momento sigue estando demandado, pero llegó un momento en el que estaba muchísimo, ¿no? Y los precios eran casi prohibitivos, que muchos productores no dejaban que madurara y lo arrancaban directamente del propio árbol, claro, con el problema que eso tiene a la venta final.
No, y sobre todo porque yo siempre digo, y esto es una cosa de campo, que es que el producto no está hecho, el producto no está terminado, el producto no está terminado en el sentido de no está desarrollado. Y por eso pasa que muchos encontramos pues que no maduran, y hay gente que te dice, mira, parece que va madurando, o sea, se arruga por fuera, pero está verde, duro por dentro, porque no están hechos, no están terminados, porque nos tenemos que acostumbrar a consumir el producto cuando es de temporada y cuando es el tiempo óptimo de recolección, y eso no lo hacemos.
¿Y hay algún truco para saber si ese aguacate es bueno o no? ¿Tocarlo un poquito, presionarlo que esté blandito y que al abrirlo no te lo encuentres todo negro o demasiado duro?
Yo diría, Javier, así rápidamente, que todo el mundo se meta las manitas en los bolsillos. Vale. Porque si lo tocan, lo están estropeando. Lo único que hay que es coger el aguacate, ver ese punto de anclaje con el árbol, ¿vale? Ver si está quitado ese punto de anclaje, que normalmente debería llevar un rabito. Si está quitado, ver de qué color está ese fondo. Si está verde, vivo, es que todavía el aguacate tiene que madurar. Cuando empieza a aparecer los tonos marrones, es que empieza a madurar y que casi, casi ya está para consumo. Y cuando empieza a ponerse negro, es que ya está podrido el aguacate por fuera.
Y ahí no, y ahí nada.
Y ahí ya no podemos hacer nada. Bueno, sí podemos hacer, cuidado, te puedes hacer mascarillas para el pelo, para la cara, para el cuerpo.
Sí, pero para consumo no, ¿no?
Para el consumo empiezan a aparecer sabores pues estropeados, sí, envejecidos, sí. Y visualmente, que mi madre diría, lo que no le entra por el ojo no se lo va a comer, se pone negro.
Nos dice un oyente, coge un tomate verde, ponlo en tu casa, pasarán 3 meses y no se te madura. Lo mismo el aguacate, si el tomate, por ejemplo, no está amarillando, no se te madura nunca.
Claro, porque está sin hacer. Si tú coges fruta que no está terminada, o sea, que no está en el punto óptimo de recolección, no se madura. Se pondrá a estropear, pero no se madura. No te la puedes comer, porque nunca va a llegar a ese punto de maduración para poder disfrutar. Pasa mucho con los caquis de aquí, de la isla. Si no lo coges en el tiempo, no hay quien se lo coma. Porque...
Y no madura nunca.
Y no madure nunca.
Qué casual, qué cosa tan curiosa, desde luego que sí. Nos quedan 10 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Vamos a seguir hablando. ¿Temporada de qué podemos comprar que esté bien de precio y rico?
Pues mira, ahora empieza la temporada de... estate preparado porque ahora viene la emoción. La temporada de las espinacas, de los berros, de todas las hojitas, de los jaramagos, que ya ha empezado a llover. Que esta tierra es muy buena.
Oye, ¿las castañas? Dentro de poquito.
Las castañas.
¿Tengo que esperar un poquito más o no?
Bueno, ya el otro día yo también estuve en Valle Seco. Tú estuviste el viernes. Yo, como me picaste mucho, estuve el sábado. Y ya había unas castañas en la laguna. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Uh-huh. Increíble. Nueces, manzanas, qué época de manzana. Uh-huh. Calabaza para los potajitos, para hacer postres. Ya es época de consumir de millo fresco, que nos olvidamos.
Oye,
que hay que consumir.
Nos envía un oyente una foto de una granada que también tiene un colorcito así rojo. Está madura, y esto parece que está maduro ya. Que esto tiene que estar de escándalo, mi niño.
También, es que son las frutas de temporada y las verduras de temporada. Las granadas, todo esto, son de temporada. Y esto, quiero decir, Javier, llevamos muchos años hablando del mismo, ¿no? Pero cuando estamos concienciados a consumir productos de temporada, de estacionalidad, nuestra factura de la compra lo va a notar, va a beneficiarse. Y además, no solo la factura de la compra, sino los nutrientes, nuestro paladar se va a beneficiar, porque estás consumiendo una fruta y una verdura que tiene el sabor la consistencia que deberíamos de tener siempre.
Sí, el oyente me dice que sí, que está maduro. Minerva Alonso, consejera de Comercio, Industria y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su fruta preferida, consejera?
Bueno, pues me encantan todas, en realidad.
Sí, pero alguna seguramente le gustará más que otra, como todos, ¿no?
Bueno, el melón, soy de melón, de sandía, soy de fruta de verano, que me encanta.
Sí, pero ¿cuál le gusta más, el melón o la sandía?
Pues, bueno, las dos por igual, el caqui también me encanta. Uh-huh. Me gusta toda la fruta, los frutos rojos, las moras, los arándanos, los tunos indios, los tunos normales. Oye, es buena de boca, es buena de boca.
Nos ha salido buena de boca la consejera.
El melón,
un melón bien madurito, eso es casi insuperable.
Sí, muy rico, muy rico.
Bueno, pues parece que Gran Canaria me gusta cómo ha abierto fronteras, Gran Canaria me gusta cómo comenzó y lo que significa ahora que sigue apostando por el producto local y gracias a esta percha, ¿no?, de Gran Canaria me gusta, cada vez más son los productores que se aprovechan de esta iniciativa del Cabildo de Gran Canaria para poner sus productos en el mercado que antes no tenía y tener, consejera, visibilidad incluso fuera de nuestras fronteras, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos haciendo un trabajo muy importante de la mano de soberanía alimentaria, porque teníamos ese reto de generar economía a través del sector primario. Empezamos con un presupuesto pequeñito en comercio de 30.000 euros y ya vamos por un millón de euros. Creemos que es muy importante para la sostenibilidad de nuestra isla, para crear conciencia entre la ciudadanía sobre la calidad de las propiedades organolépticas del producto de Gran Canaria. Y yo creo que lo estamos consiguiendo de la mano del sector, no solo de los productores, sino que se han sumado superficies de alimentación, cocineros y cocineras de la isla, y estamos en ese trabajo de alcanzar estos objetivos. Todavía nos queda mucho, pero yo creo que sí hemos visibilizado el trabajo del campo en la isla de Gran Canaria.
Claro, y eso quiere decir que había materia prima detrás. Si Gran Canaria me gusta, tiene el éxito que tiene, no solamente por una buena gestión, que afortunadamente la tiene, también, Vanessa, porque había muy buena materia prima, porque tenemos buenos productos.
Mira, sí, yo creo que el equipo de que timotea Minerva no ha inventado nada, simplemente ha hecho que las cosas sucedan. Que las cosas sucedan es poner piezas en donde tenía que estar y simplemente ver, oye, si tenemos una magnífica materia prima, si tenemos una comercios, transformadores, puntos de logística alimentaria y tenemos cocineros, ¿por qué no los ponemos a todos a conocerse? ¿Por qué no divulgamos todo lo que tenemos? ¿Por qué no hacemos reuniones de trabajo y decimos, ¿qué necesitas? Ah, pues mira, ellos tienen esto, ustedes tienen esto. Y eso es lo que han hecho. Y por eso al final es como, ole, ole, un proyecto que vale la pena, que espero que se quede para toda la vida, y que es un proyecto que sí hace esa economía circular que tanto veníamos demandando en esta isla y que tanto necesitamos. Y ahora que yo lo puedo ver desde fuera, veo que cada vez más se habla del producto local, que los cocineros cada vez sacan más el pecho por el producto local, que hay más sinergia de comercio, y eso, pues bueno, se lo debemos al proyecto que se llama Gran Canaria Me Gusta.
Yo creo que no hay nada más que añadir. Yo creo que Vanessa ha puesto los puntos sobre las íes, sí, tiene toda la razón en lo que argumenta. Yo creo que no hay nada inventado, es ponerse a trabajar, es escuchar a los sectores, escuchar a los cocineros, escuchar a los distribuidores, escuchar a la superficie de alimentación, a los propios productores, y hacer un método de trabajo en red, como hemos hecho también en Gran Canaria Moda Cálida, como hemos hecho con los artesanos. Yo creo que este programa se ha venido para quedarse. Yo creo que esto es como un Gran Canaria Moda Cálida. Dentro de 20 años veremos el éxito rotundo de este programa Gran Canaria Me Gusta.
Y lo veremos crecer, desde luego que sí. ¿Cómo es esa última iniciativa de reunir 20 cocineros para recorrer fincas ecológicas y demás?
Sí, porque nosotros estamos haciendo misiones comerciales constantemente, bueno, con superficie de alimentación, pero en esas sinergias que hemos creado con los cocineros y cocineras de la isla, nos han solicitado también que le diseñemos una misión comercial de acuerdo con sus necesidades, y fue lo que hicimos. Y próximamente, pues, estaremos trabajando con formación. Yo creo que es pues crear sinergias, ir desarrollando las acciones de manera planificada para poder alcanzar lo que pretendemos.
Consejera, no tenemos mucho tiempo, pero si yo quiero entrar en el mundo de trabajar el campo, ¿no? Ganadería y demás, y veo este proyecto de Gran Canaria Me Gusta, ¿cómo me puede echar una mano?
bueno, pues dirigiéndose al Cabildo, también a la Cámara de Comercio, porque esto es un programa que subvencionamos a la Cámara y lo hacemos de forma colaborada, o dirigiéndose al área de soberanía alimentaria. También lo tenemos a través del programa del mercado Gran Canaria Me Gusta, se puede digital, www.grancanariamegusta.com, y a través de ese mercado también se pueden poner en contacto para cualquier tipo de información.
¿Cuál es el próximo paso de Gran Canaria Me Gusta, consejera?
Bueno, estamos con la formación de cocineros, estamos con distintas acciones de carácter local antes de finalizar el año, algo tenemos en Triana, en Telde con vinos también, y ya estamos preparando la jornada Orígenes de la próxima Feria de Gran Canaria Me Gusta, que van a ser unas jornadas bastante importante es el año que viene.
Oye, eso
vamos,
suena...
mejorando cada año esa edición de Jornada Orígenes.
Suena bien esto de Orígenes, Vanessa, ¿eh? Suena muy
bueno,
bien.
Esa es la guinda de nuestro pastel, y creo que cada año, como bien decía, que se va en aumento y aumentando lo que se imparte de conocimiento, de lo que se quiere provocar. Y bueno, ahora saber qué nos va a reparar de sorpresa el año que viene con todo lo que se está organizando.
Pues nos tenemos que ir, segundos para la una de la tarde. Echamos el cierre a la mañana de COPE Gran Canaria, pero antes vamos a despedir a Vanessa Santana. Vanessa, un abrazo fuerte, muchísimas gracias, buen fin de semana.
Igualmente un abrazo y muchísimas gracias, Minerva, por atendernos, y buen fin de semana y a disfrutar de nuestra isla.
Nada, gracias a ustedes, buen fin de semana.
Un abrazo también, consejera, y ponemos el punto y final. Descansamos este fin de semana, pero estaremos como un clavo, como un reloj, el lunes a las 11 de la mañana, la semana que viene una semana un poquito más cortita, porque el miércoles es día de fiesta. Guillermo Correa, Javier Benítez, ambos dos al frente de la mañana de COPE. Adiós.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.